Buenas tardes, son las 13 horas del lunes 11 de abril de 2016, año en el que seguimos con todos nuestros oyentes como siempre hemos estado. Soy Mamen Ballester y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH.
Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras.
Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto de Facebook, desde la página Derribando Muros, o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester, estudiante del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de Las Salesas, Orihuela, y seré la encargada de dirigir el programa de hoy. Muy buenas, queridos oyentes. Hoy estamos aquí en directo desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Estamos en el hall del edificio donde os animamos a acercaros y donde estaremos durante una hora hablando hoy de su tercera semana cultural y las titulaciones que aquí se imparten. Motivo principal de hablar de este tema es la tercera semana cultural de la facultad, organizada por la Delegación de Estudiantes junto a los profesores y colaboradores de la misma facultad, que desde hoy mismo, día en el que se inauguran, va a llevar a cabo cada día varias actividades del interés de los estudiantes para que se involucren en la vida universitaria. Contaremos con alumnos de la misma facultad que nos explicarán en directo el porqué de las mismas y nos animarán a participar en su gran trabajo, sin lugar a duda. Pero antes, y para poneros en contexto, queridos oyentes, aquellos que me preguntáis eso de las Salesas, ¿qué es? ¿Dónde está? Pues bien, estamos aquí, señores, en Orihuelica del Señor, en un lugar inigualable como es el casco antiguo de la ciudad de Orihuela, junto al Ayuntamiento y a la Iglesia de Santa Justa y Rufina. Espero que con estas indicaciones que le doy puedan visualizar un poco más nuestra querida facultad, en la que tantas horas hemos pasado, en la que tantas pesambres también hemos tomado y en la que tanto hemos debatido. Y ustedes dirán, ¿pero de qué debaten? Y para explicárselo, mejor de hecho, vamos a contar con dos profesores y vicedecanos de proyección en la facultad, por un lado de Ciencias Políticas y por otro lado en la Administración y Dirección de Empresas, titulaciones que aquí se imparte y que les van a contar todo esto de una manera primeramente, de esta manera en la primera parte del programa. También contaremos durante las entrevistas con nuestro habitual Pau Morel Prat, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, que estará aquí para dar su punto de vista. Pues bien, partiendo de nuestras exposiciones iniciales, será Irene Belmonte, vicedecana de proyección de la titulación en Ciencias Políticas y Gestión Pública, en la que también es profesora del área de Ciencia Política y de la Administración, y empezaremos preguntándole un poco que nos diga cuál sería su perfil de los estudiantes y las estudiantes de Ciencias Políticas. Ya se sabe eso que se dice de los políticos, pero ¿qué diría de los futuros politólogos que pasan por aquí, Irene?
Hola, buenos días, Mamen, y buenos días a todos y a todas. Os agradezco la invitación a nivel personal y también como vicedecana de proyección del grado de Ciencias Políticas y de la Administración. Me parece muy meritorio la celebración de esta Semana Cultural en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, en la cual el alumnado se involucra algo más, en más actividades que van más allá de las propias aulas. Entonces, y con esto un poco enlazo a la pregunta que me estás haciendo, ¿cuál es mi opinión del perfil de los y las estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública? Y enlazo porque creo que el estudiantado o aquellas personas que están interesadas en cursar estos estudios de gestión pública y ciencia política es un perfil de muy vocacional. Aquí los comparto mesa con Pau y con Mamen. Son ambos estudiantes vocacionales. Son personas que les interesa lo que ocurre en la sociedad. Son personas activas. Y es algo que se lleva dentro, o sea, también tiene un sentimiento de querer para todos una sociedad mejor. Nos quedamos muchas veces con todos los datos que nos da el CIS e incluso la encuesta social europea de que los políticos están muy mal valorados por la sociedad. Pero sin embargo, los politólogos o los estudiantes lo que quieren es cambiar esta sociedad. Y eso es lo que yo creo que mueve, básicamente, que es lo que mueve a las personas a estudiar ciencias políticas, querer una sociedad mejor y nutrirse de las herramientas para poderlos hacer. Y la segunda parte de tu pregunta, Mamen, es que qué es lo que pienso de los futuros politólogos que pasan por aquí. Yo ya llevo dando clase en la facultad casi desde sus inicios, ¿no? Empecé en la docencia en la universidad precisamente con la primera promoción de licenciados y licenciadas, entonces era Ciencias Políticas y de la Administración. Y a cada una de las promociones que se han licenciado, graduado, pues se les tiene un cariño especial. Y lo que pienso es que efectivamente todos son personas que están muy formadas, están muy formados académicamente, están muy formados en valores, y en muchos casos me enorgullece también cuando te enteras que algún alumno y alumna es alumno o es alumna, pues están en puestos de responsabilidad a nivel político, en cargos institucionales o incluso trabajando para la administración. Y ¿qué es lo que digo de ellos? Pues que efectivamente que han cumplido un sueño de hacer unos estudios que son muy vocacionales, que son muy bonitos, que te da una formación muy integral y muy multidisciplinar para todos ellos. No sé si me quieres preguntar algo más.
No, sí, me ha encantado mucho la manera en la que escribí los perfiles de los estudiantes, que en este caso, como Pau y yo, hemos cursado por aquí Ciencias Políticas. Me ha gustado mucho también remarcar eso, que los politólogos que salen desde aquí hoy en día, muchos de ellos tienen un cargo de responsabilidad, y eso pues también nos lleva en cierta parte, ¿no crees?, a pensar que la política, aparte de ser vocacional, necesita una previa formación específica en ello, o qué opinión nos podrías dar un poco marcando esa línea. ¿Necesitan los políticos una formación adecuada para llevar a cabo un cargo público?
Hombre, la formación, la educación, vosotros que estáis aquí siempre es bueno. Evidentemente hay muchos políticos y políticos excelentes y políticas excelentes que no han tenido una formación específica en ciencias políticas y gestión pública, pero es que algunos de ellos ni siquiera formación. Eso no quita que sean buenos políticos, pero evidentemente la educación y la formación hay que verlo también como un regalo, es un regalo que tenemos, nos da muchas alegrías. Es verdad que estabas comentando en la introducción, se pasan pesares en la universidad, claro que se pasan pesares y se pasan mal los periodos de exámenes y nervios y disgustos con un profesor o profesora que es malísimo, pero luego es un regalo que te da, o sea, entender las cosas mejor, comprender mejor el mundo, saber las herramientas que tienes que hacer, que te manipulen menos.
Así es, muy importante eso que hemos visto al estudiar los medios de comunicación, los partidos políticos, los lobbies, aquellos grupos de presión que ejercen dentro del poder de un gobierno.
Cuanto más sabes, más disfrutas, y más disfrutas porque más quieres seguir sabiendo.
Así es.
Y eso es lo que yo creo que debe tenerse en cuenta en estas semanas culturales que estáis vosotros aquí celebrando. Es decir, es que estamos celebrando el saber, la educación. Y además siempre me viene la máxima, no recuerdo ahora el origen, la persona que lo dijo, pero es, si tú piensas que la educación es cara, o si tú piensas que la educación es costosa, o que es dura, prueba ignorancia. La ignorancia es mucho peor.
Así es. Yo tampoco recuerdo, pero he sonado la cita que te refieres. Y hemos comentado un poco la visión de que si es necesario o no. También hablamos de que es cuestión de personas en cierta parte, hay personas buenas, personas malas, que pues llevarán así su vida, ya sea en un cargo público o dentro de un cargo en una empresa privada, etcétera. Pero bien, ahora quiero que nos centremos, ¿qué ofrece esta universidad? ¿Esta facultad qué ofrece a los jóvenes que se deciden a decir, no, yo después de hacer selectividad tengo como prioridad ciencias políticas, si me voy a las Salesas? ¿Qué ofrece esta titulación para los estudiantes, Irene?
Vale, esta pregunta yo creo que los que mejor la podéis responder sois vosotros, que lo habéis escogido, ¿no? Pero yo puedo dar mi opinión, como profesora, y ahora pues también tengo la suerte de ser miembro de un equipo de canal que trabajamos en ello. ¿Qué es lo que ofrece? Esta facultad o este grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, específicamente aquí donde estamos, ofrece una cercanía. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de ser muy pocos. ¿Vosotros lo sabéis en las aulas?
Así es, somos clases de 20 personas. 20. Que te permite acoger una lección, pues en diferencia a una clase de medicina de 120 personas.
Claro, esas clases tan pequeñas o tan reducidas o con tanta cercanía, 20, 30, es un número ideal para que haya heterogeneidad, fragmentación de ideas, diversidad, pero al mismo tiempo un trato muy personal, ¿verdad? Y entonces son... yo creo que a veces me recuerda o me imagino Aristóteles y a Platón dando clases de política y me imagino las Salesas. O sea, estamos ahí.
En la pequeña escuela que marcaba mucho.
Es ese pequeño contacto. Y además, ¿qué más ofrecemos? Ofrecemos una universidad o una facultad, un grado muy dinámico, por las dos partes, por parte del profesorado y por parte del alumnado, que organizamos un montón de actividades, un montón de eventos, en los cuales, es verdad, pues que de alguna manera creamos nuestro propio centro político, ¿no?
Sí. Entonces,
eso no creo que sea muy común en muchos sitios, y esa colaboración que siempre hay en todas estas actividades entre el alumnado y el profesorado. Otra de las cosas que yo creo que aporta estudiar ciencias políticas precisamente aquí en Orihuela, aparte de esta cercanía que hemos hablado, la cantidad de actividades que se organizan y que podéis organizarlos vosotros, no es una cosa que os quedéis como meros estudiantes pasivos. Uh-huh. Mami, tú sabes que muchas veces cuando hemos organizado cosas te he pedido colaboración.
Así, aquí la verdad es que al estudiantado siempre se le ha tenido mucho en cuenta, o sea, muy en cuenta su participación y su opinión.
Claro, un protagonismo, eres protagonista de las cosas que estás haciendo. Y luego yo también creo que ofrece que podéis hacer muchísimas prácticas. Como sois pocos y tenemos un montón de, la universidad tiene un montón de convenios con un montón de sitios.
Pues, además, ahora Pau
pues hace muchísimas cosas.
Va a comentar un poco eso que habla Irene de que hay mucha variedad de prácticas. Nosotros en sí hemos tenido la suerte de abrir un nuevo proyecto de prácticas, que una persona que se plantea estudiar ciencias políticas dirá, ¿y cómo es posible que un estudiante de ciencias políticas dé clase de oratoria a los niños de los colegios? Pues ese proyecto nos lo va a explicar Pau, diciendo un poco qué le ha parecido a su experiencia con respecto a lo que le ha ofrecido la facultad, y a continuación volvemos con Irene.
Sí, pues buenas tardes a todos, gracias Mamen. Pues la verdad que sí que es verdad que la facultad y esta universidad ofrece muchas oportunidades para hacer prácticas, como bien estaba diciendo Irene. Y nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de empezar con unas prácticas de aula urbana, en la cual íbamos a diferentes institutos y colegios que lo solicitasen a darles clases sobre oratoria, un poquito de introducción a la política, qué es eso del Congreso, qué es eso de la representación, ¿no? Un poco introduciendo unas nociones básicas de política, de democracia a la gente más joven que está en los institutos, y que por otra parte consideramos que es una herramienta que... es indispensable para cualquier persona que se está formando el conocer cómo funciona su sociedad, cómo funciona su clase política, en qué tipo de democracia vivimos, cuándo tenemos el derecho y el deber de opinar, de participar, cuáles son esos procesos. No sé, me parece que son cosas muy básicas que la educación, tanto primaria como secundaria, no las tocan, y si las tocan es de manera muy... muy superficial, ¿no? Entonces, me pareció una buena oportunidad el poder acercarte a los colegios, a los institutos, acercarles esa visión que nosotros hemos aprendido aquí en la universidad de qué es la política, de qué significa hacer política, que no solamente ser representante público, sino que significa muchas otras cosas. Entonces, es un taller, unas prácticas que pudimos realizar de manera muy satisfactoria con distintos centros y la verdad que me siento orgulloso de haber podido realizar este tipo de prácticas. Y como bien decíais, la formación en esta facultad no es solo el ir a clases, porque yo recuerdo antes de empezar la universidad que la visión que tenemos antes de entrar es la universidad es una cosa como el instituto, un poquito más, que consiste en ir a clase y de clase a casa, y hemos descubierto que no, que la universidad ofrece muchísimas oportunidades, entre ellas el programa de radio, además de poder meter en la delegación, organizar todo tipo de actividades, siempre con el apoyo del profesorado, que eso es muy importante y no ocurre en todos los lugares. Así que yo me siento orgulloso de haber estudiado en Las Salesas, aquí en Orihuela, además en el centro histórico de la ciudad, que esto es magnífico, mamen.
Muchísimas gracias por tu visión, Pau, como siempre, muy explícito y muy conciso en todo lo que hemos dicho. Y bueno, tras dejar este apartado, quiero centrarme ahora en Irene un poco, que nos comente, porque este año ha aumentado mucho la tasa de matriculación en la titulación de Ciencias Políticas y no sé si se podría decir que esto tiene algo que ver con la moda de los politólogos que van tomando cartas en el asunto de nuestro país, esa tendencia a Pablo Iglesias, Monedero, Errejón y demás. ¿Cómo puede verse afectado en esto? A lo mejor es un mero hecho que nosotros vemos por analizar un poco y llegar al fondo de todo como nos gusta siempre.
Efectivamente, pues ha sido muy aguda, desde luego, mamen. Realmente la evolución del número de estudiantes de ciencias políticas, no solamente desde la moda de 2014 de Podemos, ¿no? Ya lleva creciendo, tengo aquí unos datos delante, del Ministerio de Educación, que desde el año 2009-2010, que había algo más de 11.000 estudiantes en toda España cursando estos estudios, ahora, el último curso pasado, que 2014-2015, que ya era más de 16.000 estudiantes. No ha parado de crecer, no solamente es la moda de Podemos o la moda de las tertulias, que afortunadamente, y eso también puede ser una buena salida laboral para aquellos que estén estudiando en estos momentos, es la de ser comentarista político. O sea, se ha sustituido los personajes del corazón, ¿no? Por politólogos. Creo que eso es un síntoma de madurez democrática y de mayor cultura política de nuestro país y tenemos que estar muy contentos de ello. ¿Por qué? Creo que la crisis también ha influido mucho. La crisis económica o financiera internacional, es verdad que ya antes de la crisis económica sí que se percibía una crisis de valores políticos, una falta de confianza en el sistema en general, en los indicadores económicos y en los indicadores políticos, y el boom de la crisis pues ha saltado y efectivamente cada vez hay mayor participación, vosotros lo sabéis, hay mayor participación ciudadana. En España, más de un cuarto de los españoles hemos asistido alguna vez a alguna manifestación. Estos son unos datos muy amplios. Estamos en una sociedad civil muy viva y que realmente está pidiendo cuenta a nuestros políticos y a nuestras políticas públicas. Y luego, además, también, no solamente con datos de participación en general, sino datos de participación electoral. Y esto es lo que va explicando el interés creciente en España por los estudios de ciencia política. Digo en España porque en Europa, en muchos países europeos, estudiar ciencias políticas o los estudios de ciencias sociales son quizás de los más valorados. Algo que nosotros llegamos un poquito tarde, con retraso, pero que afortunadamente pues estamos llegando, ¿no? A una mayor, como digo, cultura democrática y que se ponga en valor estos estudios porque somos útiles. Realmente los politólogos no significa que vayan todos a ser miembros de partidos políticos o van a ser políticos, tenemos muchas salidas, salidas como analizar las políticas públicas. Si hubiera habido buenos analistas de políticas públicas, a lo mejor la crisis no hubiera sido del calado que hubiera tenido ahora.
Sí, efectivamente, Irene, en eso mismo estaba pensando yo en estos momentos, ¿no? De que parece que los datos así lo dicen, que el boom aquí en España de la politología fue un poco a raíz de la crisis económica, pasando también por el 15M, que fue un gran revulsivo a toda la clase política. Y efectivamente, viendo lo que estaba ocurriendo de políticos acusados de muchos casos de corrupción, claro, la ciudadanía como que percibe que hay que hacer política, que debemos participar, porque una frase es que no sé si el autor es Pablo Iglesias, pero él la dice mucho, es decir, de si no hacemos nosotros la política, nos la harán otros. Es decir, yo creo que eso ha calado en la ciudadanía y la gente quiere participar, la gente quiere saber qué está ocurriendo. En estas negociaciones, por llamarlo de alguna manera, que se están teniendo ahora mismo para intentar formar gobierno, lo estamos viendo, los medios de comunicación quieren información, quieren saber cuándo se reúnen, quieren el minuto, ¿no? El cada minuto una noticia nueva sobre política. También pienso yo que tiene mucho que ver en que ciertos medios de comunicación han querido apostar por dar política dentro de sus franjas horarias, en prime time, de que muchos canales de televisión, no, antiguamente, hará 5 o 6 años, no se interesaban en absoluto por la política. La política estaba reservada para los minutos del noticiario y ya no había más política en ninguna hora. Y ahora no, tenemos canales de televisión que las 24 horas del día están hablando, están teniendo debates, están indagando y eso hace que la gente se motive y quiera saber más sobre política y cómo funciona este mundo.
Así es, comentaba Pau que hace 4 o 5 años, y no es un hecho aislado, el que las noticias de política eran muy breves, porque les voy a poner mi ejemplo. Yo tengo 22 años y hace 5 o 6 años apenas tenía 16. Fue entonces cuando para mí, sobre los 16, me afilié como simpatizante a un partido político, y la pretensión que tenía era el acercarme a la política, conocer muchas cosas que para mí eran desconocidas. En los medios de comunicación estaba obsoleto. La manera a lo mejor en la que tenían los políticos de acercarse a la ciudadanía no es la que hay hoy en día. Yo creo que esa demanda, a través de la crisis, de la acentuada significación de los politólogos en el poder y demás, ha hecho que esto vuelva a ser así. Por lo que creo que ha sido una lección que nos ha servido para bien. Y nada, ahora le toca el turno de conclusión a nuestra profesora y vicedecana Irene, en el que le pedimos, pues nada, que invite a estos jóvenes que tengan esas inquietudes y que sientan la política como algo activo y algo de cada persona, que cada aportación pueda ser un granito de arena en una montaña que mueva el país y salga a flote otra vez y con otros valores que no hayan sido lo que nos ha llevado a esta terrible situación. Nada, Irene, te toca a ti, te doy paso.
Vale. Pues muchas gracias, Mamen. Yo lo que os diría a los que estáis escuchando y estáis dudando si hacer ciencias políticas, estos estudios aquí en la universidad, Miguel Hernández, pues os diría, es que realmente con estos estudios no consiste estar en la universidad, sino que tú vas a hacer universidad, cursando, que es lo que pretendemos el profesorado de esta titulación. Y animaros. Porque es una carrera muy bonita, son estudios muy bonitos y muy vocacionales, ¿eh? Muy vocacionales para conseguir el reto de la sociedad que tenemos ahora, es hacer un mundo mejor.
Pues nada, muchísimas gracias por tu colaboración, Irene, y espero que esto sirva a todos aquellos que estéis dudando qué hacer, que en vuestra primera casilla de selectividad, o tras hacerla, pongáis ciencias políticas y gestión pública, porque os digo que como experiencia y como gratificación personal ha sido muy grande. Y todo lo que nos queda, que aún está por llegar. Nada, ahora damos paso entonces a nuestra segunda titulación. En la facultad se cursa también la titulación en Administración y Dirección de Empresas y será su vicedecano de proyección el que nos dé esta visión. Pues bien, paso a presentarle y hablamos de don Agustín Pérez Martín, vicedecano, como les decía, de proyección en la titulación de Administración y Dirección de Empresas, en la que también es profesor. Pues bien, creo que estamos con él en directo desde Elche y me gustaría darle la bienvenida, don Agustín.
Hola, buenos días desde Elche.
Bienvenido al programa. Gracias. Por primera vez, y espero que no sea para la por última.
Eso está, me encanta.
Que te sigan invitando todos los años, porque esto es algo que la verdad está muy, muy bien. Bueno. Gracias. Pues para empezar, me gustaría que nos dijeras un poco, Agustín, ¿cuál sería tu perfil que ves en los y las estudiantes de la facultad y en sí de tu titulación?
Adel. Bueno, gracias por la introducción. Vamos a ver, el perfil de un estudiante en nuestra facultad y en el grado en Administración y Dirección de Empresas es un perfil claramente transversal. Es una persona que le interesa la empresa en sí. Nuestros estudios son empresa y empresa a la idea más transversal que se puede dar. Desde cualquier área funcional, no solo el ámbito global de la organización, cualquier área funcional como producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración, contabilidad, marketing, bueno, ya he dicho comercialización, que son objeto de estudio en el grado de AD. El perfil de este alumno es, repito, transversal, porque fíjate que estamos hablando de un montón de áreas funcionales de la empresa y lo más global que es empresa. No quiero comparar con hacer comparativa con ningún estudio, pero, por ejemplo, cuando alguien aprende fontanería, repito, por no hacer comparativa con ninguna titulación universitaria, al aprender fontanería solo puede ir a trabajar a una empresa que se dedica a la fontanería. Sin embargo, un titulado en Administración y Dirección de Empresas puede acabar en una fontanería también, llevando la administración, contabilidad, comercialización en la fontanería, pero también en un hospital, en la gestión privada de un hospital, también en una universidad, ¿por qué no? También en un partido político, como hablabais antes, también en un ayuntamiento, también me refiero que el estudio de Administración y Dirección de Empresas no es solo la dirección, el graduado no es solo un directivo, sino también es cualquier área funcional de la empresa, sea la empresa que sea.
Pues muy bien, muchísimas gracias por esa descripción, que me parece del todo acertada, porque también esos jóvenes que estudian la titulación en Administración y Dirección de Empresa aportan una idea innovadora, tienen ganas, y entonces esas actitudes que usted comenta, al llegar a una empresa le puede dar en diferentes rangos funcionalidad. Entonces yo también la considero, no la he estudiado, pero he conversado con muchos alumnos y me parece del todo acertado lo que usted ha comentado. Pues bien, yo quería preguntarle, usted como profesor en una clase y ya como vicedecano de proyección, ¿qué ofrece su titulación a un joven que esté escuchando ahora mismo este programa y diga, pues quiero ver qué me ofrece ADE para estudiarla?
Bueno, como decía antes, ofrece el conocimiento de cualquier área funcional de la empresa. En los primeros cursos tenemos asignaturas de carácter sobradamente transversal, asignaturas base, digamos. Esas asignaturas base que al principio, al recién llegado a estudiar esta titulación, le parece que yo esto no lo voy a utilizar para nada, como le pasa a cualquier recién llegado a cualquier titulación en la universidad, se da cuenta que en cursos superiores es muy, muy útil. Las herramientas que se dan en la titulación de Administración y Dirección de Empresas sirven como conocimiento base y previo al desarrollo profesional en cualquier empresa. Desde luego, habilitamos o formamos o intentamos dar competencias a nuestros titulados para el desarrollo de la actividad en una empresa. Si bien la práctica habitual en el desarrollo de la actividad es la que acaba dando el uso. Por eso, nuestra titulación tiene un amplio abanico de posibilidades de prácticas en empresa a través del Observatorio Ocupacional. Para dar esa doble vertiente, ese perfil de ya he pasado por una empresa, aparte de lo que me enseñan en la universidad, yo ya lo aplico en una empresa. Y bueno, tenemos cierto feedback de muchas empresas que nos dicen que nuestros titulados en una amplia o gran medida tienen esa base necesaria para poder ir, ya como estudiantes, ir desarrollando labor profesional en las empresas.
Muchísimas gracias, don Agustín. Y
bueno antes como de... me vuelvas a llamar don Agustín, lo de usted la vamos a tener.
Disculpa, menos mal que estamos en la distancia y por lo menos puede evitarme. Bueno, Agustín, Tenemos aquí a un estudiante de su titulación y antes de despedirle, que tendrá su conclusión para invitar a aquellos jóvenes que aún estén dudando, tendrá un minuto para convencerlos. Quiero que vea la visión de un estudiante aquí en la realidad, también a la distancia, por supuesto, que le va a decir como su impresión personal de qué le ha ofrecido esta universidad y los años que le quedan por aquí para seguir terminando la carrera, lo que les queda por venir. Iván, damos paso a tu turno de intervención. ¿Qué piensas o qué te ha ofrecido esta titulación y lo que te queda aún por hacer?
Muchas gracias, Mamen. Buenos días a todos y todas. Esta titulación, en el momento que la empiezas, es un poco engañosa. Veas una idea más cerrada de ella y te das cuenta que no te enseña, como bien ha dicho Agustín antes, a ser en un futuro un directivo o un administrativo, sino es un ecosistema muy complejo en la empresa y te enseña todo sobre su funcionamiento. Funcionamiento que luego se puede extrapolar ya sea a una economía familiar, a una asociación de vecinos o cualquier tipo de asociación o incluso administración pública también. Es algo bastante interesante y te puede enseñar a gestionar también un poquito mejor tu vida. Ya no solamente en el tema económico, sino en el tema de relacionarse, porque el marketing no solamente vende productos, sino también vende uno mismo. Y es bastante interesante.
O sea, venderlo todo, ¿no? La cuestión es venderlo todo.
Hay que venderlo todo. También algo bueno que tenemos en esta facultad es la cercanía con el profesorado. En medio de una clase puedes hacer una pregunta, es algo que para nosotros es algo muy habitual, muy común, y no lo vemos extraño, pero si no, tenemos que hablar con gente de otras universidades y es completamente un lujo. Ellos son un número y aquí el profesor sabe tu nombre. Así que yo animaría a todos, si tienen dudas, a meterse en esta carrera y más aún en esta facultad.
Bueno, pues muchas gracias, Iván. Ahora seguimos contigo, no te vayas. Pero, Agustín, te ha llegado el turno de la conclusión. En ese minuto que te comento, en el que invites a todos los jóvenes que estén ahí dudando a que se vengan a estudiar Administración y Dirección de Empresas a las Salesas. Y nada, con ello te despedimos.
Bueno, para convencer necesito menos de un minuto, desde luego, porque hablar de Salesas es hablar de cercanía, como decía Iván. En menos de un minuto convence a todo el mundo, pero me gustaría explicar un poquito más de la facultad. Como bien ha dicho Iván, la cercanía entre alumno y profesor es la clave de esta facultad y de ambas titulaciones. No es un número el alumno. Démonos cuenta que el grado en Administración y Dirección de Empresas existe en todas y cada una de las universidades públicas en nuestro país. Nada más y nada menos. Fijémonos que hay titulaciones que no se repiten en el sistema universitario español, pero la Administración y Dirección de Empresas existe en todos. Esto da cuenta del número de estudiantes que acuden a estos estudios, sin hablar ya de las privadas, desde luego. En nuestra facultad tenemos un número reducido de estudiantes, lo cual hace que las clases sean muy, muy, muy amenas, muy prácticas, muy cercanas. El alumno interrumpe en cualquier momento la clase para resolver sus dudas. En una clase de 800 personas en un aula magna, yo creo que nadie se atreve a levantar la mano y pararla. Eso dice mucho, el encontrarnos por el pasillo. Invito a todo el mundo que se pase por la facultad a conocerla, sobre todo ahora que estamos en esta tercera semana cultural de la facultad. Esta facultad es muy alegre. Tenemos en CGECA a tres personas que conocen exactamente a todos los alumnos, igual que los profesores, por nombre y apellidos. Tenemos a Teresa, a Paloma y a Agustín. Efectivamente, tú lo puedes decir, y casi el expediente. Tú preguntas por cualquier tipo, ¡ay, espérate, que este lo tengo aquí! Tenemos a María Jesús en la biblioteca, es un encanto. Bueno, ya ni hablar la cantina.
Nuestras
conserjes, María Jesús, Loli, son encantadoras. Tenemos en la cocina de la cantina a Clara, que nos da estupendamente de comer. Yo hay veces que le digo a mi madre que tengo una segunda allí que nos hace una comida fantástica. Es decir, invito a todo el mundo a que se pase por allí. Aquello es un ecosistema por sí solo. Es la miniaturización de la universidad teniéndolo todo. Teniendo esa cercanía, teniendo eso tan, tan agradable. Y luego, por otro lado, aunque me extienda, permíteme un momentito.
No te preocupes.
Es hablar un poquito de la incidencia que tiene el grado en el posterior desarrollo de la actividad profesional. Deciros que, por ejemplo, según el último cuadro de indicadores del grado que poseo, tenemos que el porcentaje de titulados insertados laboralmente en el curso 2014-2015, que es el último dato que tengo todavía, primero para el cual se tienen datos, ¿vale?, es del 89%, nada más y nada menos, teniendo en cuenta que el medio de la universidad es un 85%, nada mal, ¿no? Y además, decir que ADE, como decía antes, es una de las titulaciones con mayor empleabilidad a nivel nacional, dato que da cuenta el número de titulaciones que existen, es decir, en todas las universidades del sistema universitario español. También tengo datos de la antigua licenciatura, ¿vale? Los últimos datos oficiales del Observatorio Ocupacional arrojan un 90% de inserción laboral. Y un dato también muy curioso, porque claro, cuando hablamos de magnitudes sin tener en cuenta la temporalización, decir que dentro de los tres primeros meses de búsqueda de empleo, el 68% de nuestros titulados encuentra trabajo. ¿Vale?
Es para pensárselo.
Que es para pensárselo si uno tiene cierto interés por estas áreas funcionales que he comentado antes de la empresa o de la empresa en sí. Y por último, si me permites, un último número más, ¿vale?
Claro,
y es decir que ADE, según un informe tengo aquí delante de ADECO Professionals, es la carrera que repite un año más como la más demandada a nivel nacional, ¿vale? Abarcando un 4,5% de las ofertas de empleo entre titulados superiores. Así que bueno, animo a los estudiantes que estén en segundo de bachillerato ahí decidiendo qué hacer, que se pasen por Salesas. Tenemos un grado en ADE de Administración Privada y un grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública de Administración Pública. Es decir, gestionamos la empresa privada y la empresa pública.
Pues muchísimas gracias Agustín. Y nada, esperamos volver a contar contigo en el programa y con todo volverte a ver por la facultad, que creo que aún no te conozco.
Sí,
pero
sí,
es culpa
sí,
mía,
conoces,
porque no, la visito
no te das
ya
cuenta,
menos.
Pero sí.
Bueno, pues encantada y nada, muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, pues muchas gracias también a nuestros queridos oyentes por esta primera parte del programa, que una vez hemos escuchado a nuestros profesores, creo que ya les va quedando un poquito más claro dónde nos encontramos y qué hacemos. Así que tras esta primera parte del programa vamos a dar una pequeña pausa publicitaria para a la vuelta seguir hablando de su semana cultural. Como sabéis, no todo va a ser estudiar, aunque mi madre no pensaría lo mismo. Volvemos enseguida, hasta ahora.
La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández organiza el octavo ciclo de cine y salud en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa. Se proyectarán películas de diferente temática.
El 18 de marzo sobre inmigración.
La película Va Vis et Deviance.
El 22 de marzo sobre afrontar la muerte.
My Life Without Me.
El 14 de abril tratará de la sociedad ante la muerte.
Con Ucuribito.
El 25 de abril sobre infancia y guerra.
Churchill's Can Fly.
El 5 de mayo la lucha por la salud.
Con la película Los Increíbles.
Todas las sesiones comienzan a las 5 y media de la tarde y la actividad está reconocida con 1,5 créditos de libre elección y 0,6 créditos ECTS.
Disfruta del cine en el campus de Sañón de Alacán de la UMH. La Delegación de Estudiantes y la Facultad de Ciencias Sociosanitarias organizan las quintas jornadas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Psicología que tendrán lugar el 13 de abril en el Aula Magna del edificio Altavix.
Con las ponencias sobre terapia asistida con animales, la adicción al ejercicio físico o la explicación de las pruebas físicas y psicológicas que se necesitan para las oposiciones a Policía Nacional.
La inscripción es gratuita. Visita el Facebook Delegación FCCSSUMH para apuntarte. La actividad está reconocida con 0,5 créditos ECTS.
Anímate y participa.
El sol baña mi cara, un día más agradable.
Para nuestros oyentes que se reenganchan ahora, les recordamos que hoy en Derribando Muros en Radio UMH hablamos aquí en directo desde el hall de la Facultad de Orihuela. Tras esta pequeña pausa, ahora sí que entramos de lleno en el tema que hoy estamos tratando. Decíamos al principio del programa que el motivo principal de hablar hoy aquí en directo era su tercera semana cultural, organizada por la Delegación de Estudiantes junto a los profesores y colaboradores de la misma facultad, que desde hoy mismo, día en el que se inauguran, va a llevar a cabo cada día una actividad para el disfrute de los alumnos. Pues bien, hoy contaremos con alumnos de la misma facultad que habéis escuchado a lo largo del programa, Pau Morel e Iván López, que nos explicarán en directo el porqué de las mismas y nos animarán a participar. Bien, pues para empezar me gustaría que me respondieran, ¿cuándo tiene su inicio esta semana cultural? Pau.
Sí, muchas gracias, Mamen. Pues esto surgió en el curso 13-14, porque nos metimos en la delegación de estudiantes y vimos que desde hacía muchos años se organizaba una jornada de paellas, que ese mismo día por la mañana se hacía el partido de fútbol entre distintos equipos que se formaban en la facultad, y a continuación se hacían unas paellas aquí fuera en la facultad, en las mismas puertas, y pues una jornada de convivencia entre los alumnos. Pues bien, nos surgió la idea de hacer toda una semana cultural donde hubiera todo tipo de conferencias, donde se tratarán temas políticos, también temas de la titulación de Administración y Dirección de Empresas, sobre marketing y tal. Y la verdad que tuvo mucho éxito, tuvo gran participación por parte de los alumnos y, lo que es más importante, también por parte de los profesores, aportando ideas y aportando talleres y toda su ayuda y su colaboración. Y es eso, surgió a raíz de esto, ante la vista de que los estudiantes querían actividades, querían involucrarse más en la facultad, pues decidimos organizar unas semanas culturales que se organizan desde la delegación de estudiantes, como bien has comentado, y donde son aceptadas todas las propuestas que los mismos estudiantes nos hacen llegar o que el profesorado hace llegar a la delegación de estudiantes, y se organizan y durante toda la semana pues tenemos unas verdaderas semana cultural con todo tipo de actividades.
Bueno, quería preguntaros qué os lleva a organizarla, pero bueno, ya me habéis, por encima me habéis dicho que son esas iniciativas que vienen por parte del profesorado y esas inquietudes por parte de los estudiantes que hay que solventar, y también vuestro trabajo, que no está pagado con nada en este mundo. Así que quería preguntarle a Iván si es fácil esta tarea de organizar una semana llena de actividades, buscar las conferencias, buscar aulas, convocar a los estudiantes, prepararlo todo.
Muchas gracias, Mamen. Yo, si no te importa, también voy a responder un poquito a ese que os haya organizado estas actividades. Bien, la función principal de la delegación, no nos olvidemos que es representar a nuestros estudiantes, defender sus derechos y conocer sus inquietudes. Cosas nuevas que demanden, como por ejemplo las aulas 24 horas, que a mí me parece algo muy normal, se consiguieron gracias a eso, a esta función de la delegación. El problema es que si los estudiantes no saben dónde estamos o quién somos, es complicado llevarlas a cabo. Por eso también un poco esa función de la jornada cultural, para dar a conocer a la delegación y esa cercanía con los estudiantes. Bien, la tarea fácil es un poco más compleja de lo que parece, porque aunque sea muy sencillo llegar a solicitar un aula, a veces tiene complicaciones de última hora, como un maestro no puede venir, cambios que tiene que realizar, unas pistas de fútbol que están ocupadas o en otro momento están haciendo mantenimiento. Y es un poco complejo, pero al final, con trabajo, esfuerzo y el apoyo de muchos compañeros, se llevan a cabo.
Muy bien, muchas gracias. Irene, quería hacer ahí una intervención.
La verdad es que me congratula mucho estar oyendo a Iván lo que está comentando. Y es que es verdad, o sea, detrás de una organización, o sea, hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo y mucha planificación. Y eso es lo que tenéis que aprender también a hacer en la universidad. No solamente que las actividades os las den ya, sino todo lo que implica planificar. Y habrá un momento en que quizás, ojalá, tengáis tal demanda de solicitudes que tendréis que priorizar y encontrar mecanismos para decir cómo tengo que hacer las cosas. Estáis gestionando, y eso es muy importante lo que estáis haciendo. Y ese trabajo va detrás. El resto de compañeros y compañeras que lo sepan, que el trabajo que está haciendo la delegación, que es muy fuerte y que lo hacen en beneficio de todos y de todas.
Iván.
Sí, hay una cosa que me ha gustado mucho de la intervención de Irene y es la palabra gestionar. Recordemos que tenemos un presupuesto limitado y no es un presupuesto para actividades lúdicas, lógicamente, sino para defender esos derechos de los compañeros, como he dicho antes. Y entonces no todo se puede destinar a estas jornadas culturales. Y eso aún complica más poder llevarlo a cabo, no solamente gestión de tiempo, sino gestión de recursos. El cómo conseguir darnos a conocer, cumplir con las expectativas de nuestros compañeros, que estén satisfechos gastando lo justito.
Así es, que a veces con muy poco se puede hacer mucho. Eso me lo decía mi abuela siempre. Bueno, pues Iván, explícanos en qué va a consistir esta tercera semana cultural, porque he visto que tenéis un planning, una cartelería muy bien elaborada. Detállanos un poquito para aquellos que nos estén oyendo, que digan, venga, pues esta tarde a las 4 tengo un hueco y hay algo en Salesa, voy para allá.
Sí, mamen. Ahora mismo acaba de finalizar una ponencia que teníamos de la SOCA, la Protectora de Animales, sobre las políticas públicas de protección animal, que la verdad ha sido bastante interesante. Ya esta tarde la tenemos un poquito más libre para también nosotros poder seguir terminando de organizarlo todo, que esos minutitos de última hora se agradecen. Mañana por la mañana tenemos el torneo, una pequeña liga interna de Salesas, tanto con fútbol como con pádel, y por la tarde empieza la liga de debate, que luego Pau nos podrá detallar más cómo va, ya que está más metido en ello. El miércoles por la mañana a las 11 se lleva a cabo un cineforum de igualdad con la película El Becario, que he visto por encima del programa como tiene organizado y pinta muy bien, la verdad, y con el profesor de la propia universidad. Y por la tarde, a las 4, se llevará a cabo una pequeña ponencia, charla sobre inversión en bolsa, de cómo se negocia en la bolsa. Vienen del Instituto de Formación del BME, de Bolsas y Mercados de España. Es una asociación, un grupo bastante importante en ese sector y estamos muy agradecidos a que puedan venir. El jueves por la mañana tendrá lugar la final de la Liga de Debate con su correspondiente entrega de premios. Y ya a partir de la una y media, nuestra convivencia, que también sirve para eso, para no solamente que los estudiantes nos conozcan a nosotros, sino que vean que somos más cercanos, que no somos un administrativo que está en un despacho, sino alguien con el que nos pueden hablar en cualquier momento, en un pasillo, y también entre ellos tenemos confianza. Y como no, estas jornadas culturales también nos sirven mucho para ver en quién se puede confiar, en qué estudiante, a la hora de pedir luego un favor o que transmitan una información, te puede echar una mano. La verdad es que va bastante bien.
Efectivamente, voy a intervenir otra vez, no me toca, pero es que no me puedo resistir.
Tranquila, que eso es bueno.
Pero mira, de lo que estáis aprendiendo aquí es a trabajar en equipo. Y eso es fundamental cuando salgáis de la universidad. Trabajar en equipo. Y ya está.
Me alegro mucho. Y bueno, yo iban a comentar una charla de inversión en bolsa. Yo voy a pensar en bolsa y pienso en Joseph Agram. A ver si conseguimos que venga a la facultad, porque gracias a él yo me he llegado a enterar de que es un especulador, de que es cerrar por la noche la bolsa y abrir y que ya hayas perdido todo. Cosas que, la verdad, si no te las explican, bastante difíciles. Bueno, ha sido una broma ahí para que tengáis en cuenta y lo anotéis, Joseph Arran. Y bueno, quería preguntarle a Pau en qué consiste la Liga de Debate y de dónde sale esta idea, puesto que participas y estás involucrado en ella.
Sí, pues la Liga de Debate, os recuerdo a todos, y para los que no lo sepan, en esta facultad, cuando nosotros iniciamos nuestros estudios, se había perdido esa actividad, y entonces nos metimos en la delegación de estudiantes y era una inquietud que teníamos, el de volver a llevar a cabo ligas de debate y que los estudiantes se formaran ya no solo académicamente, sino también en temas de oratoria, de argumentación, de elaboración de discursos. Me parece que para un politólogo es un elemento fundamental y yo creo que debería estar incluido dentro del temario como una asignatura más. Pero bien, entonces en el curso 2013-2014 tuvo lugar la primera Liga de Debate, pero en el caso de la Liga de este año, la pregunta a debate es si es necesario un mínimo de conocimiento político para poder ejercer el derecho a voto. Me parece que es un tema de candente actualidad y que la verdad que nos llevará a tener un gran debate y un debate de nivel. Hemos conseguido algo histórico en esta Liga de Debate y es que somos 8 equipos los que vamos a participar, los que vamos a competir en esa Liga de Debate. hay equipos de que vienen también de del grado en Derecho. Entonces, nos gusta porque es la primera vez que conseguimos realmente abrir la Liga de Debate a toda la... el cuerpo universitario, a todos los grados que quieran participar, porque las actividades que organizamos aquí, todo el mundo es bienvenido. También me gustaría dar las gracias especialmente a María Amparo Calabuch, porque ha estado organizando durante 3 o 4 meses, lleva ya en marcha el TOT, el Taller de Oratoria y Debate, donde los estudiantes han tenido talleres de teatro, de oratoria, de discursos y se han podido formar para finalmente poder competir en la Liga de Debate, que empezará mañana y tendrá su final el jueves. Así que animo a todo el mundo a que venga, a que participe, a que venga a aprender en las ligas de debate, que os aseguro que son muy interesantes.
Bueno, quería que Irene, bueno, como bien ha comentado Pau, esto es una actividad que se lleva haciendo desde que cogimos la inquietud de que era necesaria una competencia transversal como eran los dotes en oratoria, el saber estructurar un discurso. Ella ha sido jurado muchas veces en nuestras ligas y quiero que bareme un poco el avance que ha tenido desde nuestros comicios, que nos veíamos súper solos porque todo empezar cuesta mucho, al ver ahora 8 equipos, eso lleva... o detrás una mayor implicación de los alumnos, de profesorado. ¿Qué visión nos puedes dar tú, Irene, sobre esa evolución?
Vale, yo recuerdo, o sea, quizás como llevo más tiempo que vosotros aquí, es una de las cosas que tenemos el profesorado, que estamos más permanentes, ¿no? Ahí ha habido picos y momentos que en los cuales las ligas de debates, pues casi los habéis recuperado vosotros. Pero yo recuerdo en los inicios, las primeras promociones de licenciatura, también hubo mucho... se generaron unas ligas de debates muy interesantes. Y no solamente, efectivamente, venían estudiantes de aquí, de nuestras dos titulaciones, de Ciencias Políticas o de ADE. Yo recuerdo también intervenciones de estudiantes de Derecho, incluso recuerdo un equipo que eran ingenieros, y fenomenal. Afortunadamente, se ha vuelto a recuperar. Es una suerte que tengamos aquí lo que ha comentado Pau, el TOD, el Taller de Oratoria y Debate. Efectivamente, que los graduados y graduadas salgan con competencias de saber hablar, de saber expresar, de dar argumentos, es fundamental, pero no solamente para los nuestros, para los de Ciencia Política y Gestión Pública, por supuesto para los de ADE, para un ingeniero, para un médico o para cualquier graduado y graduada universitario. Y la trayectoria, a mí me encantan los debates, o sea, ver cómo participáis, la escenificación, la argumentación, creo que os prepara muchísimo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es una experiencia que además recomiendo a todo el mundo, porque ya no es solo el tema en oratoria, ¿no? Que vas y tienes que expresarte correctamente y todo eso, sino también el trabajo que lleva detrás la Liga de Debate de preparación, de buscar argumentario, de preparar los discursos, de esos nervios de me va a salir bien, me va a salir mal. Claro, eso lleva un trabajo detrás que la gente que no ha participado nunca no lo conoce, pero una vez has terminado el debate te queda una satisfacción, ya independientemente del resultado que obtengas, sino la satisfacción de haber trabajado en equipo y de haber conseguido realizar un buen trabajo. La verdad que es una satisfacción para todos los que participan.
Efectivamente, yo creo que al final todos, yo recuerdo pues equipos, pues siempre hay personas pues que hablan más muy bien o son más desinhibidas, ¿no? Y luego estaba el ratón o la ratoncita de biblioteca, que era el documentalista, pero al final tienen que ser todos, y todos tenéis que salir, porque es que cuando os enfrentéis con vuestro título, tenéis que hacerlo valer.
Efectivamente.
En las dos vertientes, como investigador y también saberlo expresar.
Claro, es que ese tema es un trabajo muy importante para ese miembro del equipo que le toca ser investigador, porque tiene que investigar muy bien, no se le puede escapar alguna ley o algo, porque te lo pueden sacar y como vayas desinformado te tumban el debate. Entonces es una gran labor la que tienen también los investigadores, que aunque después ellos mismos no se puedan lucir en el tema de la oratoria, pero sí que es verdad que sin su trabajo la oratoria quedaría en nada.
No, pero todos tenéis que hacer de todo. Porque siempre hay el que le da más reparo el hecho de poder hablar, pero sí que tiene que tener algún minuto.
Efectivamente, se tienen que atrever.
Se tienen que atrever. Sí. Luego vosotros lo sabéis, cada vez más en las aulas, las asignaturas, se os pide más trabajo, mayores exposiciones. ahora los grados tenéis un trabajo fin de grado que tenéis que defender.
Y esas cosas pues no dan tablas.
Os van dando. Así ¿sí? es. Son prácticas que estáis haciendo.
Bien, pues hasta aquí el programa de Derribando Muros de hoy. Por desgracia no queda tiempo para más y que dar las gracias a nuestros compañeros por su colaboración. En primer lugar a nuestros vicedecanos Agustín e Irene por dar su visión un poco más pragmática y dentro de esa titulación que ellos imparten con mucho cariño. Y a Pau e Iván por estar aquí, dar su visión, ya no de profesores, pero estoy segura que en un futuro lo serán. Y nada, gracias por estar aquí y acompañarme. Además, dar las gracias y saludar a Cristian Micoli y Borja Cabrera, quienes nos han ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a Pau por contar siempre en todos los programas con él. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en la cuenta @demurosumh. Yo también me despido, soy Mamen Ballester y espero que les haya gustado el programa de Derribando Muros en directo aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, Radio UMH. Y como es costumbre, les dejo hoy con una reflexión que dice perdurar. Las cosas que se hacen con esfuerzo, si se mantiene la inquietud y las ganas, están hechas para perdurar. Muchísimo ánimo, estudiantes de la Facultad de Salesas, y ánimo para participar en todo lo que se prepara con tanto cariño para vosotros. Nos volvemos a ver el próximo lunes 25 de abril a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí.
Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación.